Gracias por la invitación a coordinar esta charla. La verdad que es impresionante la cantidad de gente, lo que muestra el interés que hay en comprender qué es esto que no vimos venir y que ahora nos gobierna. A mí particularmente me pasó cuando me llamó Paula Favaretto para invitarme a participar de la presentación del libro, que queremos que sea dialogada, así que vamos también a habilitar a las preguntas de ustedes. Decía que lo que me pasó cuando me invitó Paula a participar de esta presentación, yo estaba leyendo el libro, iba por la mitad, había leído la introducción que escribe Pablo Semán y el primer capítulo de Sergio. Y bueno, antes había hecho dos intentos fallidos por leer el libro, en realidad por conseguirlo. Antes de irme de vacaciones, era fin de diciembre y me debatía si fingir demencia estos 15, 20 días que iba a estar de vacaciones o ponerme a estudiar un fenómeno que, si bien lo habíamos cubierto durante toda la campaña electoral, evidentemente no lo habíamos entendido en toda su magnitud. Y bueno, dije al final, no puedo fingir demencia tanto. Hay que tratar de entender las cosas porque después voy a tener que tratar de explicar alguna cosa en mi trabajo diario en la radio, pero me encontré con que el libro estaba agotado, lo cual es otra muestra del interés, de la avidez que hay por comprender todo esto que está pasando en la Argentina, todo esto que se incubó en la Argentina, el libro lo explica, durante mucho tiempo, digamos, aunque, bueno, algunos no la vimos, como dice Milei. Después hice un segundo intento y me pasó lo mismo. Es decir, dos veces me encontré con el libro agotado. Así que ustedes ya van por tres ediciones del libro, ¿no? Así que bueno, eso muestra por un lado eso, ¿no? Y explica también que estemos todos nosotros acá, que somos muchísima gente, para hablar además de un libro de ciencias sociales, digamos. No es común que un libro escrito por cientistas sociales tenga despierte un interés tan masivo. Yo decía que, bueno, durante la campaña, por lo menos a mí me pasaba y las miradas que conversábamos con periodistas amigos sobre lo que estaba pasando de la emergencia como Milei, como lo veíamos como un fenómeno más vinculado muy vinculado a las pasiones tristes, ¿no? Es decir, lo que veíamos que se estaba produciendo la empatía de un tipo que bardeaba a los políticos y que expresaba un enojo y un desencanto con ellos, que es un poco el mismo que sentía la sociedad, ¿no? Como que un poco estaba hablando ese mismo idioma y que le cantaba las verdades en la cara a la dirigencia responsable del estancamiento y de la decadencia. Un poco pensábamos el voto a Milei como, bueno, si toda decisión humana tiene una composición que es una parte de razón y una parte de fe, bueno, por ahí muchos pensaban que lo de Milei era fe, pero yo lo veía como más como una al revés, ¿no? Como que la fe la teníamos los que estábamos votando a los que ya no, con los cuales ya habíamos fracasado, digamos, ¿no? Y que era el razonable que si voté a A y A me decepcionó, y voté a B y B me decepcionó, bueno, termine votando a C, que además le dice A y B que son un desastre, digamos, ¿no? Que es lo que yo pienso, que es decir, lo que el votante estaba pensando, ¿no? Como, bueno, este loco finalmente expresa lo que yo quiero decir, es un tipo que está roto como nosotros y reacciona como a mí me gustaría reaccionar con quienes me rompieron, digamos. Bueno, la lectura del libro me abre otro panorama, digamos, ¿no? Porque me muestra que Milei es fruto, por supuesto, de procesos sociales, de un profundo cambio social en la Argentina, y también de una construcción política consciente y planificada de las nuevas derechas, que, bueno, por ahí tuvieron elementos potenciadores como puede haber sido la pandemia, ¿no? Es decir, la idea de contraponer la libertad a lo que fue el encierro, el concepto de libertad a lo que fue el encierro de la cuarentena, evidentemente tiene mucho éxito con el momento en que estábamos encerrados, y además de que estábamos encerrados, algunos tenían el privilegio de organizar una fiesta en Olivo, ¿no? Es decir, como también ponía ese encierro, puso en evidencia privilegio de eso, o el vacunatorio VIP, ¿no? Otra cuestión que me parece fundamental, más que estamos en un lugar que fundó Miguel Lifshitz, muerto por COVID y que no llegó a ponerse la vacuna. Bueno, lo cierto es que hoy esta derecha radical, y lo cuenta con mucha claridad este libro, tiene un sustento popular que el progresismo no vio venir y que ahora el progresismo, yo diría, no termina de aceptar, digamos, no solo que no lo vio venir, sino que es como no termina de aceptar. Y que ese sustento se lo da un sujeto social que durante mucho tiempo, Pablo lo cuenta bastante en el libro, lo cuentan todos los autores, pero bueno, está muy claro, también incluso en algunas entrevistas que he leído de Pablo y todo eso, creció de manera por ahí silenciosa, desorganizada, durante mucho tiempo, pero encontró con Milei una representación política electoral que, digo, porque ahora nos pasa mucho, no sé si les pasa a ustedes, supongo, que es, bueno, ¿y cuándo va a caer? ¿No? Te preguntan cuándo va a caer. Y bueno, digo, después de leer el libro, la idea que me da es que ese sujeto social no lo va a soltar tan fácilmente. Entre otras cosas, porque Milei no es solo fruto de las pasiones tristes, sino también de una esperanza, digamos, ¿no? De una esperanza que después de una etapa sacrificial, digamos, que es la que estamos pasando, van a venir nuevos tiempos, hay una luz al final del túnel, escriben ustedes, que ve esta gente, que cree que lo que Milei propone, que el modelo económico que Milei propone, efectivamente puede romper las 5 décadas de fracaso de los distintos modelos económicos argentinos. Tomo un poco de lo que escribe Pablo en la presentación y cuento esto, ¿no? Que está entre nosotros, aborda cómo se produce ese encuentro, digamos, entre una construcción política, un líder y este nuevo sujeto social, desde distintos puntos de vista, ¿no? El de las ideas de los dirigentes que conformaron esta nueva derecha argentina, que es el que desarrolla Sergio con Martín Vicente, el de la organización partidaria juvenil, que es el que organiza Melina Velázquez, el de la formación de la cultura masiva para darle batalla al marxismo cultural, que es un concepto que aparece mucho como el enemigo que construye el mileísmo, de Ezequiel Saferstein, y bueno, del lazo tramado con jóvenes de sectores populares desde el que surge el mileísmo de masa, digamos, que escribís vos, Pablo, con Nicolás. Así que bueno, eso es un poco lo que yo creo que vi del libro. No me quiero extender más para empezar con las preguntas. Y bueno, la primera pregunta es un poco, bueno, para que vos puedas contar, Pablo, bien de qué se trata el libro, es, bueno, ¿por qué entendieron que había que hacer esta investigación, que en realidad surge de un trabajo de mucho tiempo? ¿Y qué creen que aporta este libro y por qué genera tanto interés?
Ni el micrófono, porque si no se acoplaba el mío con el tuyo. Antes que nada quería agradecer especialmente la invitación, los cuidados que nos vienen teniendo, la intervención de cada una de las personas, Silvia, de Joaquín. También dar cuenta, digamos, yo no pertenezco al Partido Socialista, pero digamos de la emoción que a mí me causa saber que este es un lugar donde, digamos, está presente el nombre de Miguel. Así que nada, eso lo primero era el agradecimiento, y el agradecimiento a todos los que vinieron, que no sabemos de dónde vienen, ni por qué vienen, ni cómo vienen, pero que nosotros entendemos que este es un momento muy complicado, de mucha perplejidad, y que si vienen a la presentación de este libro, no es porque escribimos maravillosamente bien ni que capturamos a todos en una narrativa genial, sino porque es un momento justamente de perplejidad política con el cual este libro dialoga. Y es por eso que a lo largo de las presentaciones fuimos creando un criterio de cómo presentar el libro, que tiene que ver con que casi siempre en las presentaciones de libros se dicen los autores van a dialogar con el público, ¿no? Y hay una promesa de diálogo que nunca se cumple, porque el autor habla 74 horas y finalmente dice, una pregunta, y dice, ay, ya no hay más tiempo para más preguntas. Bueno, entonces decidimos un poco sobre la marcha en la serie de presentaciones habilitar el máximo tiempo de preguntas posibles y entonces decía decir lo menos posible inicialmente, no por mezquindad, no por falta de ganas de hablar, sino porque, digamos, lanzados algunos disparadores, las preguntas de ustedes van a ser presentes, todas las cuestiones que podamos responder desde el libro para quienes lo leyeron y para quienes no lo leyeron, ¿no? Entonces, me expreso muy brevemente acerca de tu pregunta y diría, hay una parte que me releva de la tarea, porque es un resumen muy claro de lo que trae el libro, ¿no? Un recorrido por la historia que permite la emergencia de La Libertad Avanza y cuatro recorridos parciales sobre universos sociales donde La Libertad Avanza se va formando, que es en el campo de la cultura masiva, la organización política juvenil, las ideas y el enlazamiento político, por ejemplo, con jóvenes de sectores populares. Hay otros objetos empíricos, si hubiéramos tenido más tiempo para hacer un libro más largo, podríamos haber incorporado más colaboraciones, pero son cuatro partes que se pegan perfectamente, casi que parece que estuvieran separadas de una unidad anterior, ¿no? ¿Y qué es lo que nos llevó a hacer el libro? Y con eso voy dejando el espacio abierto para las preguntas y cumplo con mi promesa de hablar poco inicialmente, después nosotros hablamos mucho. Sergio y Martín vienen estudiando la cuestión de las derechas. Martín no está, pero está presente en espíritu. Viene estudiando las derechas desde hace muchísimo tiempo y vienen poniendo sus ojos sobre lo que de alguna manera renueva en el proceso político las derechas. Y hoy Sergio hablaba de que en algún momento, en lugar de mirar partidos, miró corrientes de opinión, digamos, o sensibilidades emergentes. Y eso tiene mucho que ver también con lo que vine haciendo yo desde otro lugar, porque yo soy un especialista en culturas populares y en religión, no en política, nunca me metí en política. Entonces, lo que sí me pasaba era que justamente veía las transformaciones sociales y culturales que me hacían pensar, lo escribí en 2012, que todo lo que el kirchnerismo barría debajo de la alfombra, pateaba para afuera, excluía, se le iba a venir en contra bajo el nombre del Frente Amplio de la Libertad, que era eso, está textualmente escrito, pero antes que eso lo pudiera ver yo, no sé, Martín Rodríguez, Tinta Limón, escribió un poema en 2007 que decía «Sionismo o barbarie», ¿no? Y que planteaba un poco la alternativa o la posibilidad de que algo como esto, que ahora nos sorprende, fuera posible. Por otro lado, Melina, que venía trabajando sobre juventudes y políticas, se encuentra, sobre todo en la salida de la pandemia, con un proceso de organización política que de alguna manera se monta sobre esa sensibilidad social transformada que da lugar a una organización política que no tiene ningún problema en reconocerse como de derecha y ser La Libertad Avanza. Y al mismo tiempo, Ezequiel Saferstein, que trabaja ese capítulo sobre literatura masiva y política, se mete en un tema que a mí me apasiona, porque yo lo había investigado en otras circunstancias mucho antes, en los 2000, cuando veíamos que la literatura masiva anticipaba la política, ¿no? Y que había que darle bola a la literatura masiva, que no eran libros que no importaban y que aparecía una revisión de la historia y de las ideas aparentemente dominantes. Bueno, esa es la historia de por qué pudimos confluir. Veníamos trabajando, sin saberlo, en objetos complementarios que daban cuenta de esa transformación social, política y cultural. Me olvidé de decir que en el artículo que hicimos con Nicolás Belginger, nosotros lo que justamente veíamos era la irrupción de una generación de jóvenes que tenía una inserción muy diferente en el mercado laboral. Y si bien nosotros no queremos decir, ni vamos a decir, ni dijimos que todos los jóvenes que trabajan en Rappi votan a Milei o todos los votantes de Milei son trabajadores de Rappi, sí veíamos cómo esa condición y una serie de miramientos que había que tener sobre esas inserciones laborales traían puentes que permitían conectar el discurso político de Milei con esas experiencias. Entonces, ahí vuelvo. Veníamos haciendo trabajos sobre objetos complementarios que en un momento pudimos decir, en mayo del año pasado, hace, no hace mucho tiempo, ¿vamos a hacer un libro? Sí, hagamos un libro. Bueno, juntemos los artículos. Prácticamente estaba todo muy escrito. Y nosotros entregamos este libro antes de la PASO. Modificamos alguna cosa del primer párrafo de la introducción para que más o menos coincidiera lo que intuíamos que iba a pasar con lo que pasó. Y después nos olvidamos, el libro apareció mucho tiempo después, ¿no? Creo que a lo que puede contribuir, que es la otra parte de tu pregunta, es justamente a lo que decía al inicio. Hay elementos que nosotros ponemos ante ustedes que pueden ayudar a, no sé si a resolver la perplejidad que causa el momento, sino mejor a construir la perplejidad. Porque como, no sé si lo dijo Cecilia, lo dijiste vos, pero y hoy lo oí varias veces, la idea de que esto no ocurrió, y la idea de que esto no iba a ocurrir, y la idea de que esto no está ocurriendo, no es casual. Nos resistimos, y perdón que yo esté hablando como si no hubiera libertarios, puede ser que haya libertarios acá, ¿no? De hecho, nos han leído libertarios, además. Pero la idea de que esto no iba a ocurrir, no ocurrió, y no está ocurriendo, y no habrá ocurrido una vez que termine, es una idea que muestra en acto todos los límites que nosotros tenemos para percibir la complejidad de situaciones que trajeron a esto. Entonces, por eso digo, el libro puede contribuir sobre todo a reponer la perplejidad, a no cerrar la herida y el vacío de conocimiento, que más bien hay que permitir que se abra, ¿no? Hay que abrir preguntas en este momento, y no lo digo demagógicamente de ¡ay, son mejores las preguntas que las respuestas! No vengo con pedagogía moderna. Pero en todo caso, con esto termino, porque creo que incluso me excedí en mi plan de utilización de tiempo, y abro las preguntas, que son las que nosotros queremos recoger para poder responder desde el libro, pero bueno, no sé, ya hay bastantes elementos motivadores de la perplejidad, bastantes elementos motivadores de las razones que los trajeron hasta acá. Y creo que sería un buen momento para oír más preguntas y empezamos a responder en ronda con Melina y con Sergio y con el diálogo con Damián.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por estar. Yo tenía una pregunta desde el progresismo y desde la perplejidad, como decía recién Damián, Pablo.
Tenemos barba blanca y somos peladores. Sí.
¿Qué tiene que ver con esto de la falta de palabras? Yo algo te escuché decir hoy, Pablo, en alguna entrevista, como que el progresismo y en realidad el campo de la política, o la casta, como dice, quedó sin palabras y que muchos de los que hablan ya el idioma de Milei o la palabra de Milei. Entonces, preguntar por los desafíos, no solo del entendimiento, que es un poco lo que todos necesitamos, sino también de la reconstrucción de la palabra progresista con un idioma que pueda ser traspolado al momento, ¿no?
Si no hay un paralelismo entre lo que ocurrió en la década del 30 con Adolf Hitler, después de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes pierden terriblemente, la vergüenza de Verdún y demás historias, y entonces Adolf Hitler le habla a su pueblo desesperanzado. Y si no hay una especie, y busca un enemigo. En este momento, Javier Milei busca como enemigo, o viene planteando como enemigo, a la casta. En ese momento, Adolf Hitler busca como enemigo a los judíos. A los judíos y a la gente que tiene mucho dinero, que a la larga, en definitiva, después, durante la guerra, los que se benefician son las empresas Krupps, acero de alta calidad, la producción de armas, la fabricación de uniformes y demás historia. ¿Han podido analizar, porque ustedes plantean de dónde sale, hay algún grado de paralelismo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias Pablo y a todos por estar acá y abrir este espacio para a ver si podemos clarificar. Acá estoy, en la oscuridad. Quería hacer una pregunta. ¿Por qué en todo este discurso, tanto que percibimos a través de los medios de comunicación también, y en todos los análisis que vamos escuchando contra lo que está pasando hoy en la Argentina con el fenómeno Milei, queda escindido el macrismo que pasó entre medio de los gobiernos kirchneristas? Porque realmente pareciera que no hubiese pasado, pero pasó.
Hola, bueno, cortito, simplemente porque me gustaría escuchar la respuesta y el desarrollo. ¿Por qué ya apareció la palabra progresismo? Se transformó, si se quiere, en una mala palabra. Y en todo caso, ¿qué crees que eso significa?
Sí, hola, un saludo a todos. Yo leí el libro, me pareció súper interesante. Y creo que hay un punto que me gustaría consultarlos y si pueden desarrollar, que es en el proceso desde abajo, ese proceso de masas que después se encuentra con La Libertad Avanza, está el cuestionamiento al Estado y el cuestionamiento a un estatismo, que en algún lado del libro se habla de una mímica del Estado, de un Estado que en realidad para la población o para la gran mayoría de la población no cumplía ninguna de las funciones que desde arriba se decían que cumplía. Y que yo creo que es uno de los puntos clave de todo lo que ha pasado acá. Quería plantear esa cuestión.
Bueno, muchas gracias. También sorprendida por la masividad. En este libro nos preguntamos por la masividad de un fenómeno que tiene que ver con la radicalización de las derechas y creo que compartimos la inquietud respecto de cómo llegamos hasta acá. A veces discutimos quién la vio, si se vio. En definitiva, estamos todos preguntándonos cómo llegamos hasta acá. Y hoy a la mañana y en general discutimos un poco una idea con la que tuvimos que confrontar al principio, por ahí los derechólogos hace más tiempo, que es la idea de que la derecha no se estudia, no se comprende, y la derecha se combate. Creo que la masividad de esta actividad, lo que estamos viviendo a través del libro, la dificultad y el desafío de encontrar respuestas, nos invitan a pensar la necesidad de que incluso para combatir a la derecha es necesario comprenderla y que incluso algunas organizaciones que están puestas en telas de juicio hoy, como el CONICET, las universidades públicas, son un lugar donde podemos hacer muchas preguntas y también intentar encontrar algunas de esas respuestas. Quisiera mencionar algunas cuestiones que fueron surgiendo. Bueno, en esta pregunta de dónde viene, ¿no? Viene del enojo, viene de una acumulación de experiencias. Creo que el libro apunta a pensar en una cuestión relacional e histórica que, digamos, aunque a algunos nos tomó, o a algunos más que a otros, por sorpresa, realmente viene de un proceso largo de decantamiento. Pensaba la compañera ahí en las sombras en la pregunta que hacía por el macrismo. Sin duda hay que pensar esto situado en una historia larga, por lo menos desde la Vuelta a la Democracia. Yo estudio jóvenes que participan en política desde la Vuelta a la Democracia y por primera vez veo un fenómeno masivo, como decía hoy a la mañana, de jóvenes que van a manifestaciones con remeras que dicen somos de derecha. Es decir, la categoría derecha con la que otras organizaciones, por ejemplo la UPAU, tuvo que lidiar, tuvo que encontrar respuestas para decir, bueno, somos de derecha, pero somos democráticos, ¿no? digamos, teniendo que lidiar con el problema de decir qué significa ser derecha en la historia argentina, y muchos jóvenes sienten en esa categoría una manera de construir un principio de identificación pública, política y militante, y se reivindican como militantes, a diferencia de la juventud del PRO o de otras juventudes de centro-derecha que renegaban de la categoría militante. Entonces, me parece que es interesante y me alegra que una de las conclusiones de la lectura del libro sea que no alcanza a compensar el enojo o, digamos, el desencanto con la política. De hecho, estos jóvenes son militantes, estos jóvenes disputan lugares y estos jóvenes se están organizando hace mucho tiempo. En ese sentido, me parece interesante la idea de no pensar que, aunque fracase, hay una trama política y cultural que viene por lo bajo, que viene en capas, que no podemos desestimar porque está pasando. Y en ese sentido, ¿en qué más hay? ¿Qué es lo que estamos viendo más allá de las movilizaciones anticuarentena, más allá de cómo durante los debates parlamentarios del 2018 en torno a la interrupción voluntaria del embarazo hubo una reactivación militante de jóvenes que también empezaron a reconocerse como parte de una derecha, cómo en la crítica al progresismo, que a veces se confunde con kirchnerismo, pero abarca muchos otros sectores políticos, se fue gestando una crítica también al Estado, a las falsas promesas de un Estado que podía dar, por ejemplo, una educación de calidad o una salud pública de calidad. O inclusive durante el año pasado, que en el contexto electoral las organizaciones desarrollaron estrategias de consolidación muy fuertes, inclusive al día de hoy, esto que comentamos siempre con Pablo, vamos caracterizando como una densificación organizativa, que no solo quiere decir tener un nombre, conformarse como grupo, fundar una juventud partidaria, sino también mirar con cierta expectativa otras experiencias juveniles, como por ejemplo la de la Cámpora, en la que se ven y dicen: nos falta choriciada, nos falta mística militante, nos falta patear el barrio. Esa trama cultural, que es más larga, tiene que ver con aprender a movilizarse en las calles, construir vínculos, construir, por ejemplo, un LinkedIn libertario o un Tinder libertario. Es decir, que tendemos a pensar a las derechas a partir de una idea de individualismo, puede tener que ver con una posición ideológica, pero que no se expresa en la construcción de vínculos que realmente tienen. Y creo que eso invita también a pensar la profundidad que tiene este fenómeno. También una llamada nueva derecha que hace un trabajo profundo y sistemático de revisionismo del pasado. No es una derecha light que no piensa en la historia argentina, que busca resignificar la figura de Julio Argentino Roca. De hecho, esa figura da nombre a una de las agrupaciones lideradas por un diputado provincial, que es Nahuel Sotelo, que busca repensar qué fue el peronismo, qué fue el menemismo, que se reconoce en parte menemista, que está inclusive dispuesta a pensar el peso que tiene en nuestro país el 24 de marzo. Y digo esto de cara a discusiones que seguramente van a venir dentro de muy pocos días. Hay sectores de La Libertad Avanza que proponen que el 24 de marzo deje de ser un feriado nacional. Es decir, que el impacto de las discusiones y la socialización de estos jóvenes en estas visiones nos habla de un fenómeno mucho más profundo y duradero. En ese sentido, para pensar la relación con la cuestión del macrismo, me parece también importante pensar en los desplazamientos desde abajo, en un proceso de radicalización que incluye la dinámica que involucró el macrismo. Personalmente, en el trabajo que vengo haciendo con jóvenes militantes, las más radicalizadas de las calles tuvieron más que ver con jóvenes que formaban parte del sector de los halcones dentro de Juntos por el Cambio. Pienso, por ejemplo, en las bolsas mortuorias, en la intervención de subte de Rodolfo Walsh en la ciudad de Buenos Aires. Esos jóvenes, que hoy son mileístas y lo eran en los, nos invitan a pensar que a veces esas fronteras partidarias no permiten entender la densidad que tiene un fenómeno de radicalización de estas derechas que abarca un amplio espectro político en el sentido organizado, bueno, y que invita a pensar la profundidad, insisto, que tienen estas transformaciones. Dejo acá, paso la palabra y después con otro micrófono sigo.
Tratando de responder un poco a las cuatro cuestiones, quería empezar por pensar qué cuernos es eso que llamamos derecha, que hacemos tantos paralelismos, incluso con experiencias lejanas en el tiempo, como el nazismo. Y en general, una de las formas de entender a la derecha, no creo que sea ni la única ni la más interesante, pero es una de las formas posibles, es entenderla como reacción a los movimientos o intentos de mayor igualdad y mayor inclusión. Lo que pasa es que, claro, hay diferentes formas de reaccionar frente a diferentes tipos de inclusión e igualación. Y no es lo mismo lo que implica la respuesta nazi al comunismo real, al comunismo soviético avanzando, que la respuesta de la libertad de avance en Argentina a un socialismo, no como todo aquello que representa en algún punto eso que viene a ser atacado. Porque lo que viene a ser atacado no es el avance del comunismo, lo que viene a ser atacado es la democracia liberal. Este tipo de derechas, ya sea con sabor libertario como en Argentina, o con sabor más nativista como en muchos países europeos, o con sabor de protección de castas y religión como en la India, y con otras variantes más, lo que tienen en común es su ataque deliberado a las instituciones de la democracia liberal y junto con ella al estado de bienestar o a los requechos, a los retazos de estado de bienestar que, sobre los que esa democracia liberal se había sustentado en el siglo XX. En ese punto, me parece a mí que entendemos, y ahora intento responder a otras preguntas que tienen que ver con el lugar del Estado, que eso que se intenta decir en el libro, quizá medio al pasar, porque no era el tema específico de ninguno de los trabajos, pero está mencionado en más de uno de los capítulos, más allá de la mímica o no mímica, que yo creo que igual importa, porque justamente el choque entre lo que el Estado decía de sí mismo y la realidad percibida de ese Estado, de un montón de ciudadanos, agravó la situación, pero creo que agravó una situación que es, vamos a decir, más material, puramente material, que es que el Estado no está. El Estado no estaba presente, como decía la publicidad, durante el kirchnerismo y tampoco estaba en el barrio, como decía la publicidad, durante el macrismo. No estaba, simplemente no estaba. Y cuando estaba, estaba para molestar. Estaba para impedir ciertos tipos de negocios que eran vividos como absolutamente legítimos por parte de la población. Estaba para asegurar que algunos servicios no se prestaran, por ejemplo, durante las medidas sociosanitarias. Estaba más como una molestia y, como decía el discurso de Asunción de Ronald Reagan en los años 80, el Estado tiene que ser visto como el problema y no como parte de la solución. Y eso fue sentido, diría yo, por una importante cantidad de gente que no venía de la derecha, que venía de familias radicales, socialistas, peronistas, pero que igual sintieron que eso les hablaba a ellos, porque era su experiencia personal con el Estado. Con respecto al progresismo como mala palabra, yo creo que ahí confluyen dos cuestiones. Por un lado, que efectivamente progresismo, socialismo, comunismo, peronismo, populismo, kirchnerismo, socialismo, centrismo, socialdemocracia, centrismo, kirchnerismo de buenos modales, etcétera, son todos sinónimos de el mal. Y en ese punto, progresismo es una de las palabras cómodas para decir colectivismo, etcétera. Pero también, y esto me parece que hay que entenderlo en la misma
son todas formas de la mala palabra, pero que además tienen una línea de continuidad con una visión, yo diría, denostativa del progresismo por parte de quien en algún punto también forma parte de encarnarlo, que era una parte del peronismo virado hacia la centroizquierda, que también es una parte del peronismo que tiene sobre la democracia liberal no una visión de impugnación, pero sí ciertos cuestionamientos de base. Con lo cual, eso también hacía sentido para mucha gente que, para que ese discurso no era novedoso, era una línea de continuidad y de radicalización de un discurso. Y finalmente, y me parece a mí una de las cosas más importantes que tratamos de hacer en el capítulo que escribimos con Martín Vicente, pensar en esta continuidad también nos implica, nos invita a pensar continuidades con otras experiencias de derecha en la Argentina desde los años 20, 30 del siglo XX, pero también y sobre todo la experiencia del macrismo. Porque el hecho de que un partido que decía de sí mismo, bueno, no somos ni derecha ni de izquierda, pero todo el mundo oponía a la centroderecha, ganara elecciones, rompió efectivamente un tabú, que es que la derecha en Argentina no ganaba elecciones. Porque en Argentina nadie era de derecha. Nadie decía de sí mismo, soy de derecha. En los años 80 y 90, Alzogaray y Rico se peleaban para decir, vos sos de derecha, yo no. Yo, Rico decía, yo soy nacionalista, soy peronista, no tengo nada que ver con la derecha. La derecha son los neoliberales, entregadores y payos de que están con Menem y Alzogaray. Y Alzogaray decía, yo no soy de derecha, que de derecha es Rico, militarista, nacionalista, catolicón, en contra de los principios liberales, antidemocrático. Esa es la derecha. Pero nadie quería decir, yo soy de derecha. Después del triunfo de Macri, empezó a haber un orgullo de ser de derecha. Y en la forma que se entendió el triunfo de Mauricio Macri de Cambiemos, y sobre todo en la forma que se entendió la deriva post-2018, fue de eso que veníamos diciendo recién. Eso no sucedió, porque la lectura de algunos sectores de ese periodo fue, bueno, Macri ganó porque engañó al pueblo. Y cuando el pueblo tomó conciencia, se dejó de engañar. Y sin embargo, Macri no se fue en helicóptero, no se fue perdiendo por paliza unas elecciones, se fue con el 40% de apoyo. Y cuestionado por dos candidatos que estaban a su derecha y le decían, vos sos un tibio. Que eran José, en aquel momento José Luis Espert y Gómez Centurión. Con lo cual, claramente operó en la Argentina, se plasmó durante el macrismo, pero estaba desde antes también, un cambio social, cultural y de relevancia política muy profundo que se insiste en no querer ver, porque hay muchos sectores progresistas, la mala palabra, que dicen, no sucede lo que a mí no me gusta que suceda. Y si sucede, debe ser porque la gente fue engañada, debe ser porque la gente no pensó, debe ser porque la gente es tonta, porque si no es racional que exista. Y ya se va a dar cuenta. Y ya se va a dar cuenta y va a volver, porque se tiene que dar cuenta. Una forma no política de pensar la política. Y que en su no politicidad, no solamente es poco productiva, sino que creo que también puede llegar a ser un poco riesgosa, en el sentido de que invita a mayores deslizamientos de cuestionamientos sobre la democracia liberal y el pluralismo. Pero bueno, me detengo acá porque yo estoy siendo demasiado normativo, diría Pablo.
A ver, tengo que tener un ojo en lo que anoté y otro ojo en el coso este. Esto no es una clase de antropología, ni quiere serlo, pero es interesante a partir de tu pregunta tomar un punto que tiene que ver con la ciencia social, que es que yo creo que las comparaciones son todas posibles. En realidad siempre se comparan peras con manzanas, nunca no se comparan peras con manzanas. El problema es para qué uno usa las comparaciones. Si uno usa las comparaciones para establecer un continuum de cuánto más nazi es una cosa, cuánto más fascista, cuánto más comunista, cuánto más democrática, cuánto más peronista, es como que intenta tener un metro patrón y después hay cosas que son menos que el metro, más que el metro, el kilómetro. Y esa es una forma de pensar que está bien. Yo prefiero otra, que es, a mí las comparaciones me sirven para pensar lo específico de una situación. Me sirven para pensar las diferencias, no los elementos comunes. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en el nazismo, la verdad es que puede haber parecidos o no, pero me hace pensar en una cosa que tiene que ver con la contemporaneidad, que es esto. En el siglo XIX, Marx plantea que la cuestión es del capitalismo es la cuestión judía, porque la falsa igualación es un problema donde no está la igualación real presente, y la democracia plantea la falsa igualación, ¿no? Perdón que lo dije tan torpemente. Y yo diría, si uno ve, por ejemplo, hoy que en el contexto democrático de la India, en elecciones se decide cómo suprimir los derechos de 200 millones de musulmanes, o como la discusión en el espacio del Tratado Comercial del Atlántico Norte es cómo hacer un muro para que no entren los mexicanos. Diría que, si quisiera parecerme un milímetro a Marx, más que en la barba blanca, digamos, diría la cuestión del siglo XXI no es ya la cuestión judía, sino es la cuestión de cómo destituir de derechos formales a sectores enormes de las poblaciones, ¿no? Que creo que en parte tiene que ver con lo que venía planteando Sergio. Entonces, yo puedo pasar por la comparación con el nazismo para encontrar esta diferencia, no para encontrar la similitud, lo cual aparte no le quita gravedad al fenómeno de Milei. Y ahí voy a otra cosa que probablemente yo no, digamos, los títulos de los libros, en parte los eligen las editoriales, pero aparte en parte son una convocatoria a discutir, no a tomarse el título al pie de la letra. Y entonces a mí me parece que lo mejor, aunque era más difícil de hacer como título del libro, hubiera sido hablar de los libertarios, no de la extrema derecha. Por lo siguiente, primero porque extrema derecha es una convención y quizás habría que ver cómo uno define derecha, extrema derecha, centro derecha, centro izquierda y centro izquierda. Y en segundo lugar porque libertarios es un término totalmente sintónico, con lo que ustedes ven, lo que ven los libertarios, lo que veo yo, era perfectamente respetuoso de lo empírico, ¿no? Y de la especificidad que hay que reponer a través de la comparación. Y esa especificidad del fenómeno nace justamente de algo que no es tan fácil de plantear en términos de izquierda y derecha. Porque, claro, sí, hay jóvenes libertarios que usan remeras que dicen soy de derecha y hacen un montón de cosas que hace gente que, digamos, en los cuadrantes de clasificación de las subjetividades políticas son de derecha. Pero también es cierto que hay en esos votantes unos tipos que tienen un reclamo democrático frente a la existencia de privilegios en un sector político que, y esto es algo que ha pasado y es parte del donde sale, hay un conjunto de sujetos que se miran a sí mismos y que son todos iguales entre sí y que tienen un checklist de 50.500 millones de características que hay que cumplir para ser como ellos, nosotros, los progres, pongámosle. Y entonces, desde ese cuadrante tan chiquitito, donde somos todos muy poquitos, muy homogéneos, pero claro, como veníamos de culturas de minorías, donde éramos el 5%, y nos contaminamos de peronismo, y entonces pasamos a ser el 20%, y le arruinamos el partido a un partido que era el 50%, ¿no? Estoy pensando en la trayectoria de un progre cámpora, digamos, que no soy yo, por otro lado, pero desde ese lugar se sienten muchos, pero igual son poquitos, ¿no? Finalmente, esa posición en un cuadrante político de los tipos que son todos iguales y que no son más que el 20% y miran al 80% como son todos nazis. Capaz que el sistema clasificatorio está fallando. Eso es lo que me hace ver la comparación con el nazismo, que no es que sea inútil. Yo me planteo otra utilidad de esa comparación. En ese contexto aparece la cuestión que vos planteás del progresismo. ¿Qué ha sido el progresismo contemporáneamente? Sobre todo en este, digamos, matrimonio en que muchos progresistas se volvieron peronistas y muchos peronistas se volvieron progresistas y los peroprogresistas de la capital federal detentaron el monopolio de la peronometrización, ¿no? Porque aparte, todo eso confluyó con un proceso en que Cristina Fernández de Kirchner oía quién peronometrizaba y todos le hablaban a Cristina dentro del peronismo, ¿no? Y finalmente eso acabó siendo sinónimo de progresismo, hayan hecho lo que hayan hecho otros progresistas que tenían menos impacto, y termina siendo mala palabra. Eso en un contexto mundial que no hay que olvidarse, de declive del Estado, de crítica del Estado, y donde la defensa del Estado es progre, de manera tal que, como dice Sergio, ¿puedo decir eso? Sí. Si no, no lo digo, no. Que es todo aquel que defiende al Estado en este momento es progresista, y entonces eso te hace pensar que, exageradamente digo yo, no Sergio, un abogado del Opus Dei finalmente es más progresista que un anarcolibertario. que en la exageración tiene sentido, ¿no? Esa posición de mala palabra, a su vez, está vinculada a otra cuestión que algunos plantearon, o que está planteada implícitamente en lo que dicen muchos, que es el problema de... quiero recordar, yo intenté decirle, repongamos las causas de la perplejidad y mantengámonos atentos a ellas, no nos olvidemos de esa perplejidad, no nos olvidemos de la herida de que no son todos nazis y que capaz que nosotros fuimos el despotismo ilustrado. ¿No? No nos olvidemos de eso. Y una de las cosas que pasa, no es solamente que el progresismo es mala palabra, y eso dificulta mucho la respuesta política, no la respuesta que yo te voy a dar a vos, que es, uno se pregunta, yo lo he visto habitualmente, es una pregunta que cunde en medios políticos, peronistas, socialistas, radicales, progresistas, lo que fuera, que es, ¿cómo interpelamos a esa gente? El problema... Y todos lo dicen con una desesperanza terrible, ¿no? ¿Y cómo los interpelamos? Porque es como lanzarle mensajes a un chino en alemán, ¿no? No nos entienden, fracasamos todos los días. Y entonces lo que pasa es que no es solamente un problema de tener contenidos de interpelación, sino de quién es uno para interpelar. Porque las interpelaciones exitosas no solamente exigen contenidos, sino enunciadores legítimos. Justamente el problema de que progresismo sea mala palabra es exactamente el problema de que el progresismo es un enunciador legítimo. ¿Por qué? Porque desde la minoría hiperexigente para dejar entrar ahí se mira a todo lo demás como nazi. El campo político visto desde el progresismo es una marea de gente fascista toda, 80%, donde nosotros, el 20% somos los puros. Casi, casi que habría que preguntarse quién es el excluyente, ¿no? Eso tiene que ver con el progresismo, la mala palabra.
Quiero ver si me estoy olvidando alguna cuestión que quería decir, porque igual tenemos tiempo para seguir hablando un poquito. Banca en este momento de tensión horrible. Yo siempre cuando doy clase... demoran en encontrar las citas. Ah, estaba la cuestión del macrismo, ¿no?
Yo creo que el macrismo fue olvidado como parte del problema o minimizado como parte del problema porque se presentó en parte como apolítico, pero al mismo tiempo fue incluido dentro del problema porque justamente no se decidió, aunque tal vez hubiera podido. Yo pienso con Macri, que Marcos Peña no le permitió ser el que él quería ser, y que finalmente Macri en 2018 se sinceró y se bolsonarizó y entendió como en un partido de rugby que a la derecha de él venían corriendo muchos y tiró la pelota hacia atrás y hacia el costado. Hizo exactamente eso. Entonces, una cosa es lo que pasa con el espacio del macrismo, donde incluso hay progres que forman parte de nuestra minoría del 20%, y del otro lado hay dirigentes como Macri, que será vago, será ingeniero, no será antropólogo, no hablará alemán, qué sé yo, pero el tipo entendió perfectamente la jugada que estaba en juego y habilitó al jugador más capaz de convertir en la línea en la que él venía. Y una cuestión más chiquita que digamos, da para mucho, pero ya hablé mucho. Si no hubiera dirección de bramatología que funcione tan bien como funciona en Argentina, y en eso el socialismo tiene mucho que ver, y también Ramón Carrillo, digo para Nachito, si no hubiera eso, no podríamos comer un pancho, ¿no? Y la verdad es que en Argentina se puede comer un pancho en casi cualquier lugar del territorio nacional, y así con muchos servicios estatales. Entonces, hay una cosa dura del Estado que todavía, si uno la compara con el resto de América Latina, por ejemplo, funciona bien. El problema es que eso no alcanza para cumplir todas las funciones del Estado, y el otro problema es que el Estado sobredeclaró presencia, ¿no? Entonces, ahí se produce ese efecto de disonancia cognitiva con el resto de la sociedad, con los nazis, a los que se les dice Estado presente, Estado presente. Ellos entienden, como dijo Alejandro Galeano, en paralelo a esta figura de la mímica de Estado, que es, este es un Estado que hace presencias como una celebrity, ¿no? Porque es un Estado de muestras gratis en muchos aspectos. Así que eso complejiza un poco el problema de la mímica del Estado, que no es solo mímica, pero en parte sí lo es y es un problema.